Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Investigación, ciencia y cultura. Pilares para el desarrollo de una sociedad del conocimiento. Radio Universidad de Guadalajara presenta Punto UDG, las voces de la universidad.
It's a hot and sticky night in the Bay Area. You're listening to Riviera FM, and this is Metronomy. G1.
Buenas tardes, bienvenidos a Punto UDG, las voces de la universidad. Al frente del micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Anil. Les hago la invitación para que se queden con nosotros en esta emisión. Hoy viernes 24 de junio tenemos información interesante para ustedes. Les recuerdo que sus comentarios son importantes para nosotros. Los invito a que se comuniquen, pueden hacerlo a través de las líneas telefónicas 317-382-5031 y 317-382-6532. También tenemos WhatsApp, es el 317-121-2325, y nuestras redes sociales en Twitter e Instagram nos encuentran como @radioudgautlan, y en nuestra página de Facebook Radio Universidad Autlan 102.3 FM. Quiero agradecer el apoyo de Andrea Díaz en la asistencia de producción, Fernando García en la operación técnica y en la transmisión de Facebook Live, y Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Damos inicio al programa de esta tarde presentándoles la sección Entrevista.
Punto UDG es Entrevista.
Entrevista. Muy bien, pues damos inicio al programa de hoy con nuestra sección de entrevista y nos da mucho gusto que nos acompañe aquí esta tarde el doctor Irepan Solorio, quien es catedrático en la licenciatura en artes de nuestro centro universitario. Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad de poder platicar con ustedes de nueva cuenta.
Un gusto que esté con nosotros nuevamente con un tema muy interesante. Creo que podemos enfatizar o subrayar que nos encontramos en una región muy rica en diferentes aspectos, por ejemplo, en biodiversidad y también en lo relacionado a cultura. Esta región ha sido cuna de grandes artistas y este interés sigue presente también. Muestra de ello son los jóvenes que se están profesionalizando en el campo de las artes. Y pues bien, doctor, usted nos acompaña hoy para conversar ya sobre la segunda edición, ya llega la segunda edición del coloquio Las Artes en el Sur de Jalisco, Creación e Investigación. Nos gustaría conocer más sobre este coloquio y sobre la convocatoria.
Claro que sí. Como bien mencionas, bueno, pues esto es un tópico recurrente en los escritos académicos. México es un país megadiverso. Y el sur de Jalisco especialmente es pródigo en esta clase de manifestaciones, de múltiples manifestaciones artístico-culturales y socioculturales, las cuales constituyen como seres. Entonces, el coloquio es una oportunidad que tenemos para poder platicar, para poder dialogar, para poder exponer y debatir ideas con respecto a los fenómenos artístico-culturales de la región. Nosotros estamos haciendo este esfuerzo precisamente para darle un cauce académico a los saberes que están presentes en muchos de nuestros estudiantes y en muchos de los profesores de este centro universitario, en los cuales la vía correcta o la vía necesaria dentro de una institución universitaria pues es un coloquio y posteriormente la publicación de algún documento alusivo a él. El esfuerzo del coloquio, bueno, pues nace desde la iniciativa del doctor Irineo Martínez Barragán y en coordinación con el maestro Mauricio Alera. Esa fue la primera emisión y esta segunda emisión pues sigue más o menos el mismo cauce.
Perfecto. Y pues bien, en este coloquio pues se invita a participar, a presentar temas. ¿Quiénes pueden participar? ¿Qué características debe cumplir el trabajo que ellos les envíen para participar en este coloquio?
Muy bien. Bueno, pues el coloquio es abierto a todas las personas que sientan la necesidad y la competencia de poder realizar una presentación o de una ponencia o de alguna conferencia. Está orientado hacia los académicos, pero no dejamos de lado la valiosa aportación que puedan llegar a tener los cronistas, los enterados del arte, los melómanos, todos aquellos que dentro de su vida cotidiana han integrado al arte o a la cultura como una parte significativa de ellos e incluso tienen varios escritos. También la tierra del sur de Jalisco es pródiga en este sentido, ¿no? Tenemos mucha gente que escribe y ellos también están invitados a esta reunión académica. Por eso el primer eje que tenemos en el coloquio es historia de la vida cotidiana y etnografía, el relato en las artes para ser más incluyentes, para expandir nuestros horizontes y que no sea un club cerrado, sino hay que tratar de abrir las academias, hay que abrir, como dijo Immanuel Wallerstein, ¿no? En abrir las ciencias sociales, bueno, pues ahora hay que abrir la discusión a otros aspectos. ¿Qué es lo único que se pide? Bueno, de acuerdo a los lineamientos de la convocatoria que se ha estado haciendo llegar por distintos medios, pues que sigan simplemente las reglas de edición que se sugieren, que pues son las más recurrentes, ¿no? APA, sexta edición, y no tendrán ningún problema.
Perfecto. Me llama mucho la atención eso que usted nos comenta sobre los ejes temáticos y desde luego el ser más incluyente, el que sea una convocatoria muy amplia en donde podamos participar o puedan participar quizá no especialistas del todo, incluso alumnos, ¿verdad?, personas en formación. ¿Qué otros ejes temáticos hay en esa convocatoria?
Bueno, tenemos el primero, que fue historia de la vida cotidiana, la etnografía y el relato en las artes. Tenemos unas perspectivas teóricas del análisis aplicadas al contexto regional. Toda ponencia, toda plática, toda discusión en torno al arte se tiene que diferenciar de una sabrosa plática de café. Y esto es mediando nuestra visión del mundo a través de una visión epistémica, o sea, a través del pensamiento de algún otro estudioso, el cual nos da unos ciertos lineamientos, ciertos parámetros en los cuales nuestras conclusiones no vengan de los saberes comunes, sino de los saberes epistémicos. Entonces, desde esta perspectiva se pueden plantear soluciones metodológicas para entender mejor el contexto de la región a través del trabajo de varios pensadores. Sin ir más lejos, bueno, pues al habla común se recurre mucho al México profundo. Bueno, pues el México profundo es una construcción epistémica de Bonfil Batalla. Entonces, a través de este pensamiento podemos entender de mejor manera y no simplemente quedarnos en un relato o en una plática. También tenemos propuestas transdisciplinarias en torno al arte y la cultura. El arte siempre se está transformando y no es una expresión pura, sino que siempre está imbricada, está acompañada de otras clases de manifestaciones, y estas formas transdisciplinarias en las cuales se entiende el arte también deben tener cabida en la vida cotidiana de la academia, y por eso también se abre el espacio. ¿Cuáles son las visiones transdisciplinarias? Cuando se conjuntan dos o más artes, o un arte y alguno otro de los campos del conocimiento del saber humano. Y finalmente tenemos pues el recurrente, ¿no? El que es digamos que fue el origen de todo, ¿no? Ahí en la Escuela de los Anales de Histórica, la Escuela Francesa, es el archivo y la documentación con respecto a las artes. Este es un aspecto muy importante porque, si bien se habla mucho de la pérdida del patrimonio artístico, de las prácticas artísticas en la región, creo que no está cerca de la urgencia que tenemos de recuperar todos los archivos, archivos musicales, archivos municipales, archivos de compositores, archivos eclesiásticos con respecto al arte y la cultura. Sin ir más lejos, la edición pasada tuvimos una excelente ponencia por parte del alumno Joel Valente, el cual de la basura recogió el archivo musical de la iglesia de Unión de Tula. Entonces, esa es la potencia de los coloquios.
Excelente. Y esta experiencia que nos comenta del pasado coloquio, entonces fue el trabajo de un alumno de la licenciatura en artes, y este rescate, lamentablemente hay muchos archivos que se pierden, ¿no? Y de algunos escritores, de algunos pensadores que quizás se cree que esos libros que tiene por ahí guardados, esos papeles no sirven para nada, y se deshacen cuando en realidad pues ahí podemos encontrar algo valioso. Y me gustaría que nos comentara, doctor, y también sobre el proceso a seguir, digamos, el envío de resumen, y la ponencia tiene que estar redactada en su totalidad, cómo será la presentación, si nos puede compartir un poquito de estas dinámicas.
Muy bien, los lineamientos usuales en el coloquio, y mientras voy dando las fechas importantes, es la recepción de resúmenes, que son 250 palabras y una breve síntesis del o los ponentes, y esta es hasta el 23 de septiembre. Una vez el consejo científico del coloquio, o sea, el claustro del coloquio, en reunión dará dictamen de aprobado o no aprobado y se dará la resolución, y esto es el 30 de septiembre. La recepción de la ponencia in extenso, o sea, la totalidad de la ponencia, es hasta el 21 de octubre. Yo recomiendo que una vez que se mande la propuesta, pues ya se tenga avanzado pues casi en su totalidad la propia ponencia en extenso, ¿no? Para que no haya cuestiones de problemas ahí de repente que no terminemos la ponencia. Y finalmente el envío y publicación del programa se hace el 17 de octubre. Y finalmente la realización del coloquio, que será del 28 al 29 de octubre.
Perfecto. Y en cuanto a la forma de desarrollarse del coloquio, ¿cuál será la dinámica de presentación de los trabajos en estas sesiones? ¿El tiempo estimado que durará?
Esa es una pregunta bastante compleja, que generalmente te podría responder desde mi experiencia, y te diría, nos vamos a reunir en un lugar en el cual se va a hacer la presentación de las ponencias. Sin embargo, después de estos problemas pandémicos ya no podemos dar nada por sentado. Lo más seguro es que recurramos a una modalidad híbrida en la cual los ponentes desde se acerquen a la mesa de discusión y los asistentes no estén en la misma sala, salvo que, bueno, pues ya las cosas mejoren muchísimo de aquí a octubre y no tengamos estos problemas otra vez con la salud, ¿no?
Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí usar los micrófonos es más cómodo sin el cubrebocas, pero hemos tenido que volver a usarlo, ¿verdad? Entonces, no sabemos cómo continúan las cosas, a seguirnos cuidando y muy interesante eso. Entonces, de una modalidad híbrida que al final de cuentas también hemos podido notar cómo es muy práctico también, ¿verdad? Y se puede realizar actividades con mucho éxito usando pues estas tecnologías.
Efectivamente, al pensar en las modalidades híbridas podemos tener, por ejemplo, ya se le hizo una invitación y tenemos la aceptación por parte de la doctora Isolda Rendón de la Universidad de Colima, la cual nos va a hacer una ponencia magistral en la cual va a versar sobre los preceptos y los conceptos de la etnocoreología, que es una rama del conocimiento nueva abocada al estudio de las danzas de los pueblos originarios. Entonces, esta modalidad híbrida nos permite expandirnos aún más allá de los límites territoriales que nos impone el propio coloquio y permite o permitirá en un futuro el tránsito de ideas en lo migratorio que se da en el propio coloquio. Así como hay gente que sale a trabajar, también hay gente que sale a estudiar y no vuelve a su región de origen, pero sin embargo siempre tiene algo que aportar y esta modalidad híbrida en algún momento los alcanzará y nos van a presentar algunas ponencias.
Perfecto, pues con los ejes que usted nos ha compartido que hay para el coloquio y lo vasto que es el tema artístico, ¿no?, de nuestra región, pues las ponencias que se presenten tendrán diferentes temas, sin duda todos ellos interesantes. Y me gustaría que nos hablara acerca de la publicación de las ponencias, porque algo que me llamó la atención al ver la convocatoria es que estas ponencias se reunirán, ¿no?, y se publicarán posteriormente. ¿Qué nos podría adelantar sobre este punto?
Bueno, es un tema complejo. La publicación es un tema bastante complejo, entonces vamos a empezar a hacer este esfuerzo a partir de las ponencias anteriores del primer coloquio. Se les va a dar cauce. Lo normal en las ponencias es volver a un arbitrio de doble ciego. Se mandarán las ponencias a dos expertos, los cuales emitirán junto con un tercero, dos expertos externos y un experto interno, emitirán un juicio sobre la ponencia y su pertinencia con respecto a la publicación. Se hará una evaluación. Y a partir de ahí se hace la selección de textos, los cuales integrarán, en el mejor de los casos, pues la publicación la publicación propuesta. Nuestros nobles estudiantes, bueno, pues ya están ávidos, están ansiosos de que ver su esfuerzo reflejado en las ponencias. Sin embargo, pues hay que considerar que los tiempos de la publicación son muy, pero muy distintos a los de la presentación. Entonces, tarda mucho más tiempo, pero es un proceso muy, muy riguroso, porque de igual manera no podemos hacer un producto el cual no cumpla los parámetros mínimos de una publicación científica.
Sí, exactamente. Es un proceso que toma su tiempo, pero pues el resultado, por eso tiene toda esa consistencia, toda esa pertinencia por la revisión y todo el proceso que se sigue. Quizá haya quienes tengan alguna duda o también en el momento que ellos quieran enviar su resumen para participar en este coloquio, para ser candidatos a participar en él. ¿Cómo se pueden contactar con ustedes en la licenciatura en artes?
Claro que sí. Abrimos un espacio que es el correo del propio coloquio, que es coloquio.artes.sur@gmail.com. En este correo, el cual repito, coloquio.artes.sur@gmail.com, se les van a estar dando causa y seguimiento a todas las inquietudes que tengan y a todos los cuestionamientos que vayan derivando para que aquellos que no son tan que no están tan habituados en la presentación de alguna ponencia, pero tienen muchas ganas, bueno, pues ahí recibirán ciertas asesorías para que se conduzca de la mejor manera y tengan una presentación exitosa y que puedan participar. Está abierto para todo el público.
Excelente, eso me parece muy importante, esta oportunidad de que se pueda participar siendo estudiante o incluso no siendo un especialista, un profesional, pero sí que realizando un trabajo a conciencia y teniendo algo que aportar. Pues estamos a 24 de junio y veo que la fecha más cercana que hay que tener presente es 23 de septiembre, ¿verdad? Que se envió de resumen, entonces hay buen tiempo para preparar este trabajo. ¿Usted qué recomendaría a quienes estén interesados en cuanto, por ejemplo, a la selección de su tema y de este proceso de preparar su ponencia?
Bueno, precisamente el 23 de septiembre, para todos los interesados, está mucho más cerca de lo que ustedes creen. Lo primero que debemos definir es el objeto de estudio. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Después, el marco teórico. ¿Cómo lo vamos a trabajar? Y finalmente desarrollar nuestra ponencia. Esto sería grosso modo, es una metodología muy, muy vasta. Hay aspectos que tardan, que llevan mucho tiempo. Por ejemplo, la etnografía requiere de entrevistas y las entrevistas tienen que ser sistematizadas. Entonces, esto también requiere de mucho tiempo. Lo principal y lo que siempre digo, tanto a los que acompaño en la proposición de ponencias, de artículos o de tesis, es: habla de aquello que tú te estás preguntando. No busques un tema muy, pero muy atrayente que te sea ajeno. Porque al final, todo artículo, toda tesis, toda publicación, termina hablando de ti mismo. Y es la respuesta epistémica a tus propias inquietudes. Si tú hablas de ti mismo, tienes muchas posibilidades de éxito.
Perfecto, qué bueno que nos comparte estos consejos que la verdad que son importantes. Y recuerdo que alguna de las primeras cosas que se nos comentaban en la carrera, por ejemplo, en el caso de un servidor en metodología de la investigación, es que escogiéramos para ese proyecto final un tema que nos interesara de entrada, no un tema que no nos interesara. Entonces, un aspecto importante. Y pues, doctor, nos acercamos al final de la entrevista. Me ha dado mucho gusto que nos haya acompañado y también el que se estén realizando estas actividades, que llegue ya una segunda edición del coloquio. ¿Hay algún comentario que usted guste añadir a manera de cierre?
Finalmente, pues, agradecer de nuevo este espacio, que es muy importante para nosotros y para la difusión de nuestros eventos, y exhortar a todos los interesados a acercarse, a vencer ese pequeño miedo que hay de repente. La academia no somos tan malos, pero acérquense y anímense a publicar las ponencias. Aquello que ustedes guardan en su interior como un conocimiento y que creen que tal vez no importa mucho, es sumamente valioso para la comprensión global de la región y rearmar este mapa que está sumamente desarticulado en este momento.
Perfecto. Pues así sea y enhorabuena por esta segunda edición del coloquio. Muchas gracias por habernos acompañado, doctor Irapan.
No, muchas gracias de nuevo por la invitación.
Perfecto, y continuamos nosotros con nuestra siguiente sección. Escucharemos una producción en sección Cultura.
Punto UDG es Cultura.
Eric Arthur Blair, más conocido por el seudónimo de George Orwell, fue un escritor y periodista británico. Nació en Motherhead el 25 de junio de 1903 y falleció en Londres, Reino Unido, el 21 de enero de 1950. Su obra lleva la marca de las experiencias personales vividas por el autor en tres etapas de su vida: su posición en contra del imperialismo británico, que lo llevó al compromiso como representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud, a favor del socialismo democrático, después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores de Londres y París, y en contra de los totalitarismos nazi y estalinista, tras su participación en la Guerra Civil Española. Además de cronista, crítico de literatura y novelista, es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados de las décadas de 1930 y de 1940. Su literatura se fundamenta en sus críticas al totalitarismo, siendo sus obras más populares Rebelión en la Granja, 1945, y 1984, de 1949, una distopía en contra de los regímenes totalitarios, la cual fue escrita en sus últimos años de vida y publicada poco antes de su fallecimiento, y en la que crea el concepto de Gran Hermano, que desde entonces pasó al lenguaje común de la crítica de las técnicas modernas de vigilancia.
Punto UDG es conocimiento científico.
Alumnos diseñan sistema para sembrar plantas en Marte. Alumnos de la Universidad de Guadalajara trabajan en el diseño de un modelo de producción alimentaria sustentable y expandible. Consiste en un sistema modular portable que tiene como finalidad la producción de plantas durante los viajes espaciales y en Marte, de modo que puedan producirse alimentos para los astronautas. La idea es que este sistema pueda ser utilizado para la misión al planeta rojo que se tiene proyectada entre el año 2030 y 2035. El proyecto será presentado en la edición 73 del Congreso Internacional de Aeronáutica, IAC, que organiza la Federación Internacional de Aeronáutica y que tendrá lugar en París del 18 al 22 de septiembre. El IAC es el evento anual que reúne a las y los agentes espaciales globales con más de 6.000 participantes en cada edición. Este cubre todos los sectores y temas, ofreciendo información y desarrollos de punta en relación al espacio desde la academia y la industria, oportunidades de networking, contactos y potenciales colaboraciones. Albahaca, lechuga, lenteja y soya son los comestibles a cosechar debido a la calidad nutricional que aportan y las condiciones similares de cultivo, además de que son favorables a la movilidad intestinal y hay la posibilidad de darle un toque de sabor a la comida. Otros de los beneficios que se buscan aportar son evitar el gasto excesivo en la combinación de las vitaminas y minerales de los alimentos, además de mejorar la aceptabilidad de las comidas entre las y los tripulantes y favorecer el metabolismo de los astronautas. El sistema modular portable es descrito como una caja de 1 metro cúbico de tamaño, y el objetivo es que el mismo sistema genere las condiciones necesarias para poder llevar la agricultura en el ambiente exterior a la Tierra. El sistema que se diseña es autosuficiente, controla niveles de radiación de oxígeno, la cantidad de dióxido de carbono, la cantidad de nutrientes y de agua para la planta. Los operadores del sistema tendrían que poner una cantidad necesaria de agua. En el sistema habrá una especie de cortinillas, dentro de las mismas habrá pequeños tubos donde irá el agua adicionada con nutrientes que requerirá la planta. El robot de cosecha funcionará como un invernadero y está pensado para poder expandirse de 1 a unos 3 o 4 metros cuadrados. Los estudiantes que participan pertenecen a la Salud Espacial, que es el departamento de UDG Space, destinado al estudio, investigación y creación de proyectos para el cuidado de la salud de los tripulantes en viajes espaciales. El prototipo que presentarán es solo virtual. En físico está proyectado para terminarlo a finales del año 2022.
Ha llegado el momento de despedir la emisión de esta tarde de Punto UDG. Agradecemos su amable sintonía y los invitamos a continuar en la programación de Radio Universidad. Agradezco a mi compañera Andrea Díaz en la asistencia de producción, a Fernando García en la operación técnica y en la transmisión de Facebook Live, y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Al frente del micrófono y en la producción de este espacio se despide Silvestre Canil. Que tengan una excelente tarde y un excelente fin de semana. Hasta la próxima.
La radio como un vínculo entre la sociedad y la vida universitaria. Punto UDG. Le invitamos a escuchar nuestra próxima edición a través de Radio Universidad de Guadalajara.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.